Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. La semana pasada contamos con invitados especiales que nos acercaron a los campos de concentración con motivo del Día Mundial del Holocausto. Pero, ¿qué temas os traemos esta semana? Pues si no quieres perderte un solo detalle de esta edición de En Clave de Ciencia, no dejes de escucharnos. Soy Victoria Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. ¡Empezamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras. El Instituto Tecnológico de Aragón ha anunciado una serie de contactos con el Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha para realizar proyectos colaborativos en el futuro.
El ICECAM es un organismo dedicado al diseño y apoyo de proyectos industriales de I+D. Entre los sectores en los que se especializa destacan la aeronáutica, la automoción o el militar.
El director general del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Antonio Valero, ha recibido el premio Jaulín en defensa de la naturaleza.
Los premios Jaulín, que celebran su 22ª edición, son uno de los galardones más prestigiosos y longevos de Aragón sobre medio ambiente.
El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos participará en una jornada sobre gestión energética que tendrá lugar el día 20 de marzo en Madrid.
Las ponencias están orientadas a la presentación a los profesionales del sector de las nuevas medidas regulatorias sobre gestión energética.
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, realizará diversas actividades en el mes de febrero relacionadas con el reciclaje.
Estas prácticas incluirán talleres sobre la reutilización de materiales, proyección de películas para los más pequeños y exposiciones.
A continuación, damos paso a nuestra compañera Ana Vaquerizo, que se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, Ana.
Me encuentro en el Departamento de Filología Española de la Universidad. Estoy con el profesor y experto en literatura española, José Enrique Serrano. Él nos da las claves sobre la figura de Jorge Guillén.
¿Cuáles son las características de Jorge Guillén?
Bueno, Jorge Guillén es un poeta profesor, como otros del grupo del 27. Él fue catedrático de las universidades de Murcia y de Sevilla y después profesor en varias universidades de Estados Unidos y de Hispanoamérica. Y además fue el primer premio Cervantes en 1976. Quizá lo más llamativo de su obra, diría yo, es que desde el comienzo él concibe la creación de la poesía como una unidad orgánica. Es decir, toda su obra tiene una estructura solidaria y coherente desde que empieza a escribir y hasta sus últimos libros. Y eso dura, pues, unas cuantas décadas. El resultado de todo ello es un único libro, que se titula Aire Nuestro, que son realmente las poesías completas de Jorge Guillén. Evidentemente, una obra de ese tipo tiene un enorme rigor en la construcción. Y eso es significativo de cómo ve el mundo Guillén. Él siempre va a ser un partidario del orden, de la armonía, contra lo que suponga caos, desarmonía. En fin, a mí me parece que es un autor en ese terreno sumamente actual.
Muchas gracias. Hasta aquí las palabras del profesor Serrano sobre Guillén, un poeta que no es el más conocido de la generación del 27, pero que transmitía optimismo con sus obras y es lo que nos hace falta en estos tiempos. Desde el Departamento de Filología Española, Ana Vaquerizo, para En Clave de Ciencia.
Gracias, Ana. Ahora damos paso a la sección que te acerca a las curiosidades más asombrosas del mundo científico, Miscelaneous, con Rubén López.
Hola científicos, llegamos con las noticias más divertidas y disparatadas de la ciencia. Hoy en Miscelaneous te acercamos a curiosidades sobre la generación del 27. No te lo pierdas, científico. Federico García Lorca es conocido por su poesía, teatro y prosa, pero ¿sabías que en realidad este gran poeta andaluz era licenciado en Derecho por la Universidad de Granada? Dentro de la generación del 27, también destacó el pintor surrealista Salvador Dalí.
Este artista, aunque es conocido por obras como Los relojes blandos o El retrato de mi hermano muerto, ¿sabías que Salvador Dalí diseñó el logotipo actual del Chupa Chups? Le fue encargado en 1968 por una tarifa millonaria.
Y dejamos atrás la generación del 27 para seguir contándote curiosidades. Una reciente investigación del Centro Médico de Boston ha demostrado que la velocidad a la que andan las personas adultas puede indicarnos su riesgo a sufrir demencia o infarto cerebral al alcanzar la tercera edad.
Tener un paso más lento de lo común está asociado a un volumen cerebral menor, una memoria más débil, una menor destreza en el uso del lenguaje y en la toma de decisiones.
Hoy volvemos a hablar de animales en Miscellaneous. Hablaremos del ave más pequeña del mundo.
Se trata del zunzuncito, un colibrí endémico de Cuba, también conocido como el pájaro mosca o el elfo de las abejas.
Es el animal vertebrado de sangre caliente más pequeño del mundo. Mide menos de 5 centímetros. Se caracteriza por su plumaje colorido, de color rojo y azul metálico en los machos y verde azulado en las hembras.
El zunzuncito, pese a su reducido tamaño, bate las alas a un ritmo de hasta 200 veces por segundo y se alimenta del néctar que obtiene de las flores.
Continuamos con animales. Ya hemos hablado en varias ocasiones del significado de las sonrisas y los bostezos entre las personas. Pero, ¿sabías que sonreír o bostezar es una señal de agresión entre los monos? Y llegamos a la última curiosidad de Miscellaneous. ¿Tiene alguna ventaja ser pelirrojo? Hasta hace poco se consideraba que la coloración roja en pelo y plumas era demasiado costosa para los vertebrados desde un punto de vista biológico.
Y todo porque la feomelanina, el pigmento responsable del pelo rojizo y de las pecas en los humanos, aumenta el riesgo de padecer cáncer de piel cuando está presente en grandes cantidades.
Sin embargo, una investigación realizada por científicos franceses ha demostrado que aumenta la supervivencia en los animales con plumajes rojizos cuando se produce cierta cantidad del pigmento carmín.
La feomelanina secuestra la cisteína, una sustancia tóxica ingerida a través de la dieta que puede ser dañina a partir de cierta cantidad.
Y llegamos al final de la sección. Te esperamos la semana que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar.
Ahora llega la sección que más se sumerge en la ciencia. Hablamos de planos paralelos con Ismael López.
Planos paralelos.
Hoy en Planos Paralelos hablamos de la generación del 27, pero no solo de sus escritores, también del peso que tuvo sobre ciencia y artes plásticas. Tal vez muchos nos hayamos referido a ellos ahora como un grupo más, otro hito en nuestra historia cultural que ya ha pasado. Nada más lejos de la realidad. Gracias a la generación del 27, grandes figuras ajenas a la literatura absorbieron características de este grupo de autores. Entre ellos el propio Ramón y Cajal, del que todos conocemos que fue premio Nobel y padre de la neurociencia. Una de las figuras más importantes de nuestra universidad, por cierto. Bueno, pues Ramón y Cajal no solo fue científico, también dedicó una parte de su vida al arte, junto y por influencia de esta corriente. Hablamos de su pasión por la fotografía, concretamente la que mostraba las diferencias sociales. De hecho, hay una polémica bastante abierta que dice que se adelantó a la fotografía social por 8 años. Otros ejemplos que encontramos mezclados con estos autores son el propio Buñuel, famoso por su película Un perro andaluz, y la escena de la navaja, o Dalí, que se alzó como uno de los pintores más importantes de la etapa franquista y la historia de España y mundial en general, mientras el dictador fusilaba a gran parte de sus compañeros. Fue probablemente la guerra civil lo que acabó con la unidad del grupo, de todos ellos. Lorca fue asesinado, Salinas, Alberti, Cernuda y Guillén se vieron obligados a ir al exilio para no correr la misma suerte. Diego y Alexandre se quedaron en España, pero el estilo de estos autores cambió y se desarrolló de un modo diferente. La pertenencia a la generación quedó como una etapa más de su vida. Otro hecho desconocido de la generación es su auge como escritores a través de publicaciones en revistas. Por ejemplo, se crearon la Gaceta Literaria o Cruz y Raya, o incluso una de sus más famosas y conocidas, Litoral. La generación del 27, aunque breve y rota por la guerra, marca un antes y un después en la cultura general de nuestro país.
Si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas En busca del vuelo 19, con Ismael López y Bea Trébol.
Busca. Existe un mundo en el que el tiempo y el espacio no ocupan lugar, en el que todo aquello que conocemos sufre una metamorfosis, un mundo en el que las formas y figuras cotidianas se tornan irreconocibles, se retuercen, se dislocan, se funden. Un mundo creado por el hombre y aún así inalcanzable. Hablamos del mundo del surrealismo.
El surrealismo fue el vanguardismo que más influencia tuvo en España y, por tanto, en la generación del 27. Los artistas dejaron volar su imaginación y construyeron imágenes libres de lógica y coherencia. Entre ellos, destaca un hombre de mirada enérgica y bigote retorcido, Salvador Dalí. Una habitación ingrávida, elefantes con largas patas que se asemejan a las de un insecto, mariposas que ejercen de aspas de un molino o velas de un barco, relojes que se derriten. Nada escapa a la imaginación de Dalí. Pero, ¿qué es la imaginación? Consiste en crear una información dentro del organismo sin la intervención de estímulos ambientales. Esto significa que la imaginación tiene lugar dentro del propio individuo, en su cerebro. Las investigaciones sobre el proceso que se lleva a cabo para activar la imaginación no se comenzaron hasta finales del siglo XX y principios del XXI, y aún hoy se desconoce. Vivimos en la era de Internet y las nuevas tecnologías, pero todavía desconocemos el funcionamiento de la máquina más poderosa de todas, nuestro cerebro, que es capaz de crear imágenes que jamás hemos conocido.
Llega la sección que nos recuerda que cada día cientos de científicos descubren algo nuevo que nos ayuda a avanzar. Cerebro Científico, con Jessica Blasco.
El Cerebro Científico.
Hola Victoria, pues sí, esta semana hablamos de literatura y es que científicos, ya sabéis que la lengua es otra de las grandes ramas de la ciencia. Pero, ¿quién será la celebridad que nos acompañe esta semana? Pues sin más dilación, damos la bienvenida a... Jorge Guillén.
Fue un poeta y crítico literario español, integrante de la generación del 27. Nació en Valladolid en 1893 y falleció el 6 de febrero de 1984, es decir, hace tan solo 29 años de su muerte.
Estudió sus primeras letras y bachillerato en su ciudad natal y, aunque comenzó filosofía y letras en Madrid, alojado en la residencia de estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada. Fue en la residencia de estudiantes donde coincidió con otros grandes de la literatura como Lorca o Alberti.
Algunas de sus obras más reconocidas son Cántico y homenaje, donde salta a personas destacadas del mundo de las artes y las ciencias, usando las técnicas del monólogo dramático y del retrato. Enhorabuena, señor Guillén. Damos paso a la sección que navega por la ciencia, tuiteando la ciencia con Cristina Gómez.
Esta semana, en la red social hemos encontrado el perfil @literaturasnew, Twitter de la web Literatura Noticias, una plataforma online de información y actualidad literaria. Si además estáis especialmente interesados en los literatos del 27, no os perdáis @generaciondel27, cuenta oficial de Twitter del Centro Cultural Generación del 27, una sociedad malagueña creada para mantener viva la memoria de esta generación. Además, esta semana en @clavecie os dejamos un documental sobre la generación del 27 emitido en Canal Sur, la biografía de Jorge Guillén y una web con diversas poesías de los autores del 27. Esto es todo por esta semana. No olvidéis seguirnos en Twitter. Y hasta el programa que viene, tuiteros.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes en @clavecie. Hasta la semana que viene, y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.